Muy bien, estamos acá justamente en lo que es el salón de conferencia del Partido Justicialista. En minutos va a arrancar la conferencia de prensa encabezada por el candidato a gobernador del Frente Justicialista, Rubén Rivarola, y la candidata a vicegobernadora, Carolina Moisés. Primero, bueno, también hace referencia a Luis, no hay un parlante, así que vamos a intentar tener el mejor audio para lo que es el inicio, ¿no?, de esta conferencia de prensa, como decíamos, ya cerrando lo que son las campañas de los distintos frentes y sectores políticos para el mismo. A ver, me voy a acercar lo más pronto, lo más cercano posible.
Bueno, dale, a ver, veamos.
Quisiera que hagamos algo distinto, se puede, si ustedes quieren, que nos pregunten las cosas y nosotros les vamos a contestar, la que sea, la que nos guste o la que no. Estamos preparados para decir la verdad y todo lo que decimos lo vamos a hacer. No vamos a hacer prometer cosas que no se van a hacer en la frente. Así que, no sé, Carlos, ¿a vos qué te parece?
Me parece bien, buenos días a todos y a todos. Creo que estamos llegando en las últimas horas para decidir nuestro voto. La gente de Jujuy está empezando a prestar mucho más atención. Así que coincido con Rubén. Lo más importante es lo que todavía se preguntan los jujeños y cuáles son los temas que les interesan a la gente.
Más trabajo, perdón, más trabajo. Usted donde va, la gente lo que pide es trabajo, dignidad. Quieren, usted va y realmente ve la familia, de la familia trabaja uno solo, dos o tres o cuatro que viven en la misma casa, después tocamos ese tema. No tienen trabajo y con un sueldo no se puede mantener toda una familia. Más con si son empleados del Estado, si son empleados del Estado, le puedo asegurar que mucho menos llegan.
De campaña se habla de ayudar al PYME. ¿Cómo sería este proceso de poder servir como beneficio
para PYME? Mire, las PYMES es la que más genera trabajo en nuestra provincia. La más rápida que usted puede, si usted la ayuda rápidamente, empieza el trabajo en nuestra provincia. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Algunos lo ven difícil, yo lo veo fácil, no sé por qué, pero lo veo fácil. Nosotros, a partir del 10 de diciembre, vamos a dar créditos blandos, pero no blandos, que mandarlo al banco para que el banco le cobre el 120, el 130%, y cuando va a pedir un crédito, le pide un poco más el análisis de sangre de la abuela, tiene que ir a buscar a la abuela a ver si le da el análisis de sangre. Nosotros vamos a hacer rápido, vamos a hacer con todos los ministros, menos de tenerlos encerrados adentro en la oficina, los ministros, los secretarios, todos tienen que ir a ver qué quieren hacer las pymes, qué quieren hacer los emprendedores, y ahí empezarlo a ayudar. Ayudarlo no solamente entregándole el dinero. Nosotros queremos que vayan, miren lo que hacen y de ahí que empiecen a trabajar entre gobierno provincial y las pymes y las pequeñas empresas chicas, porque a veces hay muchas empresas chicas en nuestra provincia. Más le digo, nosotros tenemos 5.000 pymes en nuestra provincia. Yo le puedo asegurar 5.000 medidas que ya están aflojando por la situación económica que se vive en cada lugar de nuestra provincia. Si los sueldos son bajos, la gente no compra. Porque con un sueldo de 80.000 pesos, 70.000 pesos, no puede vivir. Entonces, hay menos gasto en nuestra provincia. Y la producción se lo hace cuando el jujeño va, gasta en el almacén, en el súper, o compra un vaso, o compra una taza, o se compra un guardapolo o una zapatilla para los chicos que van al colegio. Nosotros vamos a trabajar con las pymes, con las pequeñas, con los emprendedores. Fuertemente. No quiero más ministerio cerrado y que los ministros estén sentados adentro y que nos maneje la situación de nuestra provincia. Los ministros, ya termino, los ministros tienen que salir a la calle, tienen que salir y trabajar y ver qué es lo que está pasando en cada barrio, porque en cada barrio que usted va, encuentra lo que yo le estoy diciendo. Falta de trabajo, falta de baños, falta de cordón cuneta, falta de cloaca, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Adelante.
El camino de la ¿cómo y dónde va a estar la fábrica?
Mire, la fábrica, es una cosa, cuando uno quiere, puede todo. Son mentiras que no se puede, que hay que hacer esto. La fábrica es el mejor lugar que tenemos en Pampaná. en la fábrica, en el Alto Hornos Zapla. Tiene lugar, tiene todo. Lo que pasa es que hay que tomar una decisión firme y decir, acá estamos, no solamente que se llenen el mineral, sino que dejen puestos de trabajo en nuestra provincia. Porque lo que nos dejan, yo no lo veo, perdónenme, pero no lo veo. Si me dirían que estarían haciendo escuelas, hospitales, arriba, estaría rechocho. ¿Sabe por qué? Porque después se van. Cuando deja de hacer negocio, lo que quedamos somos los jujeños acá en nuestra provincia. Y nos dejan el desastre y nos sacaron el oro blanco, como dicen. Entonces, si el oro blanco vale tanto, yo no dejen nada a los jujeños. Yo no lo veo que cuando usted paga la luz, paga la boleta de luz, de agua, de impuestos, algo que baje por tener el litio. Yo sobre eso voy a trabajar. ¿Quieren sacarnos la riqueza de nuestra provincia? No vamos a dar ningún problema. Que quiere trabajar, ahí vamos a estar. Pero sí vamos a estar cuando realmente vea una acción social fuerte en cada lugar. Así como en otros tiempos. Usted está en Acana, así que le puede, sabe muy bien lo que le estoy diciendo. Antes, Ledesma tenía su hospital. ¿Es así? El ingenio Ledesma tenía su hospital. El ingenio La Esperanza tenía su hospital. El de La Mendieta tenía su hospital. No me pregunte quién se lo pasó a la provincia. No quiero volver hacia atrás. Pero de golpe, magia, se lo pasaron a la provincia. Y la provincia está atendiendo fuertemente también a toda la gente de su trabajo, de Ledesma, La Esperanza, La Mendieta, Zapla, estamos bien cerquita acá. Eso se tiene que terminar. Nosotros vamos a buscar que las empresas que están instaladas en nuestra provincia y que sacan realmente los productos de nuestra provincia y que tenga una cierta cantidad de empleados, se tienen que hacer cargo también de la salud de sus empleados.
Sí, 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 con respecto al litio, coincido totalmente lo que dice, perdón, lo que dice Rubén. Por eso nosotros tenemos tres líneas de trabajo con respecto a esto. Primero, revisar la proporcional de los recursos que debe pagar por las regalías mineras o, digamos, porque está dentro de la ley de regalías mineras. Y tener en cuenta varios temas. Primero, que todos los desarrollos litieros deben generarse con equilibrio de los recursos naturales. Como dijo Rubén, después se llevan esos recursos naturales y no solamente que no queda la riqueza, sino que también queda el daño. Eso ya se ha visto en muchos lugares. Pero nosotros creemos que hoy los recursos tecnológicos están para hacer las dos cosas equilibradamente. Para extraer el litio y hacerlo equilibradamente cuidando nuestros recursos naturales. Sobre todo en temas también de las relaciones con las comunidades originarias y con sus derechos ancestrales y su forma de vida. Pero tenemos una gran idea con Facundo Figueroa, que es el candidato al diputado provincial que encabeza nuestra lista, que es generar un fondo específico con los recursos de litio para hacer discusión incluidos, como dice Rubén, en dos ejes específicos. Primero, en una distribución como si fuera, como era el fondo de la soja, equilibradamente entre los municipios, proporcionalmente, y además invertir esto en la preindustrialización. Ya hablábamos de que necesitamos la preindustrialización y el desarrollo tecnológico. Para eso también es necesario que ese recurso natural, que es el litio, que estamos de acuerdo que tenemos que explotarlo y que es nuestra oportunidad de crecimiento y desarrollo, eso sea para que los jujeños
con esta herramienta. ¿Para quién es? ¿Para? No hay problema. Le contesto yo, le contesto con esta voz, Carolina.
Miren, yo creo que hay que desburocratizar el Estado. Es verdad que han creado muchos ministerios y también, por ejemplo, dentro del propio Ministerio de Educación, para tomar uno solo, digamos, se ha generado una enorme burocracia que hoy no ha resuelto los problemas de los docentes, ni de los directivos, ni ha mejorado la calidad educativa, ni ha mejorado la infraestructura escolar. Entonces, yo creo que el Estado debe estar abierto al servicio que debe brindar cada ministerio es diferente. Entonces, entendemos que las estructuras son necesarias, pero creo que vos lo dijiste más de una vez. Hay que refuncionalizar toda la administración pública. Y yo le agregaría, retomando la carrera de la administración pública, porque como bien dice Rubén, los sueldos tienen que estar bien pagados y blancos, también es necesario que tengamos empleados capacitados de manera permanente, cada uno en lo suyo. desde retomar la formación continua docente, ¿sí?, asistida y pagada por el Estado, que debe garantizarle a toda la docencia que debe actualizar sus conocimientos y debe tener las herramientas tecnológicas a mano para poder brindar una educación de calidad, hasta la capacitación de los empleados municipales o de quienes cobran o de quienes atienden. Son servidores públicos. Los 95.000 empleados son servidores públicos. Y en ningún lugar hoy, es decir, en ninguna profesión, en que no haya una formación y un fortalecimiento de las capacidades laborales de ese
servidor. Bueno, yo le voy a contestar y ayudar a la contestación. Son 95.000 empleos públicos. 1.700 puestos por contrato, que son los 1.700 puestos políticos. ¿Está bien? Son más. 1.764, lo digo justo el número. Son puestos políticos que sale aparte de los 95.000 empleos públicos, más los 30.000 planes que tiene que lo paga el gobierno. Si empezamos a sumar, es mucho dinero. Pero de los 1.600, 1.700, pongamos, no estamos tan exactos. El que trabaja se queda, y el que no trabaja se va. Esto que quede claro, y nosotros tenemos nuestro equipo para cubrir todos esos lugares. Si no son todos, serán 1.000, serán 700, serán 800, pero con muchas ganas de trabajar. No voy a buscar los grandes cráneos que vayan, porque amigos, no amigos. Vamos a buscar a los empresarios, vamos a buscar a los trabajadores. Esa es la forma de poder cambiar si queremos tener un gobierno de puertas abiertas. Si no, no se va a cambiar. Vamos a seguir lo mismo. Vamos a seguir lo mismo. Lo aseguro, que tiene que estar la unión industrial, tiene que estar con todos esos cargos. Son la gente que realmente conoce, son los ciudadanos que conocen en cada lugar lo que está pasando en la provincia. Si usted trae el mejor contador de Buenos Aires, donde quiere, no sabe la situación de la provincia. Hay que buscar alguien que conozca nuestra provincia, alguien que recorra y que tenga la voluntad de salir todos los días, ¿no? Que cuando sale el gobernador, tienen 10 ministros atrás para que le saquen la foto. No necesita, el gobernador tiene que caminar solo, ni tampoco con 20 custodias, 20 autos, para arriba, para abajo, la avanzada, no avanzada. Si tiene miedo, pues ya será un problema de que va a ser gobernador. Yo ando solo, a veces manejo yo, a veces maneja Paco, que después ahora tengo que andar. Es que nada hace y nada teme, amigo. Yo no tengo ninguna clase de problema de bajarme en cualquier barrio. Primero no les voy a mentir, les voy a decir la verdad. Los ministros tienen que estar en la calle. Si no están en la calle, volvemos al fracaso que tenemos hoy. ¿Volvemos qué? Las grandes licitaciones, las grandes obras, y nos olvidamos de la gente. Hay que empezar a trabajar con cada ciudadano de nuestra provincia, con cada barrio de lo que está pasando. Hay barrios que no tienen red de agua, red de cloaca, hay barrios que no tienen techo, viven en el piso. Por eso le pido que empecemos a caminar la calle. Si quiere le puedo nombrar en los lugares que duermen en el piso, 4 o 5 criaturas, que están tapados en el techo con esa lona negra que hay, que son para el tabaco. Así viven. Ahí tiene que estar el Estado, ahí tiene que trabajar el Estado. No me importa de dónde son y los colores políticos, porque hay muchos que dicen, no, hermano, el estómago no tiene color político, y la dignidad de todas las personas tampoco tiene colores políticos.
Mira, para nosotros es una prioridad que cada jujeño y jujeña tenga una vivienda digna. Eso implica programas de vivienda de Jujuy, con el formato que está, que como sabemos, nosotros hasta el 2015 teníamos construida entre 2.500 y 2.500 viviendas por año, y por 8 años de este gobierno no han llegado a las 2.500 viviendas construidas y entregadas. Pero nosotros, por un lado, tenemos retomar y multiplicar esa cantidad de construcción habitacional. Pero también sabemos que eso es para un segmento de la población, para los que tienen trabajo en blanco, para los que pueden pagar las cuotas de vivienda. Aún así, queremos también modificar el cualitativo de esa casa, porque ha cambiado las estructuras familiares, ¿no? Y antes eran las 2 cuartos, el baño, la cocina, ¿no? Nosotros creemos que tiene que incorporarse un espacio de estudio. En cada casa del Instituto de Vivienda tiene que integrarse con un espacio de estudio para que los chicos puedan tomar la cultura de tener su propio lugar. No solamente los chicos, los jóvenes que estudian en casa, sino los papás, los estudiantes que tienen que trabajar. Pero aparte, creemos que hay que buscar un espacio y un programa para viviendas vulnerables, que son de las que está hablando Rubén. son esas familias que tienen un lote, que tienen una casa precaria, que a veces pudo construir un solo cuarto, pero no tienen un baño. Hay muchos jujeños con letrinas, hay muchos jujeños y jujeñas que tienen una cocina y que lo hacen todavía con leña en el medio de la tierra, que después se transforma en barrio. Entonces, nosotros con Rubén pensamos que hay que asistir con un programa específico de vivienda que también multiplique el trabajo a través de las cooperativas de construcción. Las pymes también son pymes, las pequeñas empresas constructoras, ¿sí? Los albañiles, los que brindan servicios. Entonces, ahí tenemos un multiplicador donde el Estado invierte pagando la mano de obra y ayuda a terminar de construir esa casa al sector más vulnerable, que es el que no puede pagar la chapa, que no tiene para poner un piso o un contrato. Y la tercera línea es para los que viven solos. Muchas personas, jóvenes, no tan jóvenes, que quieren vivir solos. Entonces, eso también lo tiene que entender el Estado en términos de garantizar esa vivienda, ya sea para alquiler o para justamente para propiedad. ¿Por qué? Porque están muy caros los alquileres, especialmente en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, hay esas tres líneas que creo que vamos a focalizar para poder generar soluciones al déficit habitacional.
¿Refuerzo eso? ¿Puedo o no?
Sí, todos nos reforzamos.
Nosotros somos un buen equipo. No, realmente es una vergüenza. Nosotros hasta el 2015, le guste o no le guste a muchos, se entregaban 2.830 viviendas, son 2.830 por año. Hoy se entregan 240, 250 viviendas por año. Y va el sorteo y da. Nuestra idea es darle la posibilidad a todos los intendentes que realmente conocen en cada lugar lo que está pasando. Y repartir el dinero que tiene el instituto, repartir en los intendentes y controlarlos para que hagan la casa en cada lugar. De ahí se va a elegir, supongamente que el intendente que vive en cada lugar sabe quién realmente necesita la casa. Sobre eso se va a trabajar. Y cuando no lleguemos a rápidamente hacer las casas, en todos lados hay terreno. En todos lados de la provincia hay terreno. Y si no lo tiene, lo tendrá que comprar el Estado. Y dárselo a cada salir que me lo tenés que pagar, que esto, que aquí. Hay que dárselo al que realmente quiere una casa. Hay que dárselo y ayudarlo. Y con sacrificio de ellos, cuando la casa va a ser tuya, uno aprende a ser albañil, a hacer el piso, poner la ventana, poner el techo. Y si no, tiene un amigo que lo sabe hacer. Y darle las facilidades de todos los materiales y controlando que realmente vayan haciendo su casa. Más aún les digo, la escritura que se le tiene que entregar, hay que buscar de alguna forma que después no lo vendan, porque muchos van, toman el terreno, toman la casa, y después al poco tiempo la salen vendiendo. Nosotros vamos a hacer de alguna forma que no se vendan esos terrenos más, que quede para los hijos, para la mujer, que quede para quien queda, pero para su familia. De ninguna forma vamos a permitir que se vendan de vuelta. Y así se va a empezar a mover la provincia. Y así vamos a tener rápidamente, ¿no?, que se casan, que se va agrandando nuestra querida provincia, y los chicos se casan, tienen hijos, y cuando tienen que ir a pagar un alquiler no llegan. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la casa del padre, se van a la casa de la madre, se van a la casa del abuelo, de cualquiera. Y realmente el que se casa quiere. Aunque sea dos paredes, un baño, eso es lo que quiere. Y de ahí, con esfuerzo, se sigue haciendo lo demás. Los sueldos, estamos teniendo un gran problema en nuestra provincia. Los sueldos más bajos que tiene Argentina están en nuestra provincia de Jujuy. No voy a llevar tiempo para explicarlo, pero se lo quiero explicar para que quede bien claro. Los sueldos de un maestro que recién empieza gana 28.000 pesos, y en negro, gris, todo lo que quieran decir, se llega a 68.000 pesos. Mismo sueldo, cerquita, no tenemos que ir muy lejos, a Salta, a Güemes, si quieren. Ganan 78.000 pesos de básico, 78.000 pesos de básico, mismo cargo cuando recién empieza, y de bolsillo 168.000 pesos. Lo primero, que por eso le digo que hay un 120% que no hemos quedado con el sueldo a partir del 2016. Si hablamos de los policías, pasa exactamente lo mismo. 104 mil pesos, 238 en Salta. Mismo cargo estoy hablando, no es que estamos hablando de otros cargos, cuando recién ingresan a la policía. Hay que empezar a pagarle lo que merece cada ciudadano, los 95 mil empleados que tiene la provincia. Hay que pagarle bien a los municipios, no puede ser que estén ganando 30 mil pesos, 20 mil pesos. El que más gana a veces son 50 mil pesos. Bueno, díganme cómo pueden vivir con ese dinero, es imposible. Y no es plata que yo lo vamos a gastar. Como, no. El jujeño hay que admirarle una cosa fundamental, le gusta el trabajo. No son vagos. Lo mejor que tenemos son los ciudadanos jujeños. Cuando gane esa diferencia, ese 120% más, lo van a sacar en Jujuy, porque no me digan que ganando 150 mil pesos, 160, se van a ir de vacaciones, se pueden ir a algún lado, solamente para comer, para dignificar su familia, para que lleguen apenas fin de mes. Así que sobre eso es lo primero que vamos a hacer. Yo no vengo a ofrecer ni diques, ni grandes rutas, ni grandes... No. Lo primero que vamos a hacer es dignificar a todos los trabajadores de nuestra provincia. Vamos a trabajar con ellos, mano a mano, puerta a puerta. Vamos a tener un gobierno de puerta abierta. Por eso me digo que hay que empezar a querer a nuestra provincia de Jujuy. Hay que trabajar. Yo no le vengo a ofrecer que no trabajen, que van a cobrar, no. Trabajemos todos. Trabajemos para sacar esta provincia adelante, que realmente se lo merece. Una provincia que tiene un potencial bárbaro y solamente se habla del litio, que no se le ve un peso a la provincia, se habla de los paneles solares, tampoco se le ve cuando usted va y paga la luz, no ve absolutamente nada y le rebajen por eso. Y después también hay que decirlo, y no tengo nada contra los chinos, a mí eso. Mientras vengan y nos den una mano, bien. Pero usted sabe muy bien que ellos hacen todo para 8 años, con suerte, o 10, y después hay que empezar a cambiar todo de vuelta. Todo empieza en la generación. Porque están hechos para eso. Así que muy pronto vamos a tener que empezar a cambiar todos los paneles solares. No vamos a quedar con deuda, no vamos a quedar sin rentabilidad. Nos volvemos a endeudar de vuelta para tener otros paneles solares. Así que todo eso se va a cambiar. Vamos a trabajar con EGESA fuertemente y que realmente se note en la boleta de luz y que se saquen muchos cargos que tiene EGESA en la boleta de luz, impuestos, fecha atrás a 1 o 2 días, las tasas son terribles, terribles. Revisen algunos si quieren la boleta de luz y se dan cuenta que nos estamos mintiendo. Y todos esos queremos mejorar, pero para bien de la gente. Hay que ayudar a las empresas. Tienen que haber nuevas empresas en la provincia de Jujuy, tiene que haber muchas pymes, pequeñas pymes, darle lugar fuertemente a la juventud. Estamos, volvemos a lo mismo, esto es sencillo. Usted no modifica esas cosas y dentro de 4 años volvemos a hablar. Escuelas que no se pueden entrar, maestros que no ganan lo que tienen que ganar, escuelas que no se la cuida, escuelas que tienen los yuyos un poco más adentro de los baños, baños rotos, todo eso hay que cambiar. Y no es grande la plata, todo dice, pero ¿cómo es? No es grande, es dedicación, trabajo, todos los días, y no hablar de tantos millones, 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 cuando llega el discurso de fin de principio de año de la legislatura. Esos millones, ¿sabes qué quiero? Esos millones, se los quiero dedicar a la gente, a todos los ciudadanos de nuestra provincia. Es la única forma que tenemos para salir, hay que entender eso, no hay otra forma. Yo lo veo así, no sé, otro lo verá de otra forma, pero si no tenemos trabajo, seguridad y empezamos a dar bienestar a todos los ciudadanos, no vamos a salir bien.
La pregunta para ambos, contestar, digo, ha sido una campaña típica, en medio hay elecciones históricas, porque se dice lo que tiene que ver con la... Digamos, ¿cuáles son las expectativas?
Bueno, yo creo que el Frente Justicialista hoy está a punto de ganar la elección el próximo domingo. Hemos recorrido todo Jujuy, hemos hecho siempre, si algo tenemos en común con Rubén, es que quizá en esta campaña hemos recogido el cariño, el reconocimiento y el esfuerzo de muchos años conociendo cada lugar, ¿no? Entonces, Hoy el Partido Justicialista está polarizando y ganando la gran mayoría de las intendencias de la provincia de Santa Fe. Desde Yuto hasta La Quiaca, San Pedro, Libertador, Reyes Sentado, por nombrar cantidad de localidades que hoy está ganando ya. Nuestros intendentes del frente van a ser los que gobiernan esas ciudades. Entiendo que eso también nos da una enorme competitividad y una gran oportunidad para que esta fórmula llegue a la gobernación y a la vicegobernación. También hay una realidad, y está buena la pregunta que hace respecto a las candidaturas testimoniales, y esa realidad es que Gerardo Morales va a dejar de ser gobernador el 10 de diciembre. Y ha impuesto un candidato que tiene bastante poca legitimidad en términos políticos y además casi te diría lo que dije ayer en un pacto, casi hace una falta de respeto porque el ministro de Economía está pagando el sueldo del Ministerio de la Administración Pública, es el ministro de Economía el que ha transformado a todos los empleados públicos en pobres, porque casi todos los sueldos están debajo del índice de línea de la pobreza. Y es el ministro de Economía el que paga más de la mitad del sueldo en negro. O sea, el Estado le paga el sueldo en negro a los empleados públicos. Eso, hasta donde hemos entendido, es un delito. Entonces, ese es el candidato, digamos, que deja Gerardo Morales, imponiéndolo incluso sobre otros dirigentes. Este lugar, ¿no? De todas maneras, también creo que Gerardo Morales pretende confundir. Ustedes ya están recibiendo en sus casas las boletas, ya están viendo cuáles son los candidatos. ¿Sí? El primer bloque de la boleta va a la elección de convencionales. Esa elección que trató de imponer Morales el año pasado para tener su reelección y que todos ustedes, todos los diseños y diseñas, dijeron no queremos eso. Ahora pega la elección provincial con la elección de convencionales, para estar él en la boleta. Yo le digo, eso que significa que el candidato testimonial Morales no va a ser gobernador, trata de confundir una vez más, como ha tratado de hacerlo con sus eslogans, con sus spots, o sea, con esa publicidad, él tapa lo que no hizo, lo que no fue, lo que fracasó. Entonces creo que el radicalismo, Cambia Jujuy, Juntos por el Cambio, como se llame, han cumplido un ciclo para los diseños y diseñas. Por eso es el nuevo momento del socialismo y con Rubén hemos hecho un gran equipo y tenemos realmente los mejores cuadros, los mejores dirigentes, los mejores intendentes para volver a gobernar nuestra provincia.
Pero, amiga, ¿no? Hay una consulta que habla acerca de y de ganar, van a seguir con los ministerios abiertos, van a abrir las puertas. ¿Qué garantía, no? Le dan al ciudadano de que no cumplir este plan de gobierno que están haciendo, ¿no?
Mire, le voy a contestar yo. Yo vengo caminando toda la provincia, más de 30 días, ni 40. Todos hablan de una campaña corta. Bueno, mi vida fue una campaña corta, entonces, porque desde que me dediqué a la política trabajé todos los años y en cada lugar, conozco toda mi provincia, no hay lugar que no conozca. Y eso no se lo hace en un día en esta provincia que se ve chica, pero es grande en distancia. Aquí previamente ya se da. A ver, díganme, ¿para qué? Yo lo que estoy ofreciendo es trabajo, sueldos dignos, estoy diciendo, no estoy hablando de diques ni grandes obras, estoy hablando de lo que realmente es práctico, es muy rápido para llegar y para generar trabajo. Más le digo, no lo tendría que decir, pero lo digo. Yo tengo empresas en Jujuy de nuestra provincia. Nosotros, digamos, entre todos tenemos 2.500 empleados. ¿Cómo puedo salir a la calle? ¿Cómo ustedes están? ¿Saben todo dónde vivo? ¿Saben dónde trabajo? ¿Cómo puedo salir a mentir y decirle, sí, hermano, voy a hacer esto y después no lo voy a hacer? Ya le dije que no me importa cómo ustedes gobiernan, pero sí lo voy a hacer caminar y voy a hacer trabajar y vamos a salir toda la calle. No se hace nada y no se construye nada si usted no trabaja y no sale a la calle y ve realmente qué es lo que está pasando. Si usted se encierra, porque algunos iluminan y después se olvidaron de todo lo que han prometido, no estoy prometiendo nada que es lo que no voy a poder cumplir. Estoy diciendo igualdad de sueldo a la provincia de Salta, no a Nueva York. igualdad de sueldo a la provincia de Salta, igualdad de calidad de vida, igualdad de oportunidades, eso va a generar trabajo, crédito que realmente el gobierno no puede dar, si usted se acuerda de los millones que estamos hablando del mensaje del gobernador, se da cuenta que con el 5% podemos modificar todos los sueldos de nuestra provincia. Voy a cumplir todo lo que digo, no estoy ofreciendo cosas que no voy a poder cumplir. Tampoco buscamos de, ahí ustedes, no sé quién me hizo la pregunta, que buscan otros candidatos, y fíjese quién lo impulsa a esos candidatos para que le saquen voto al peronismo. Está súper claro, si ustedes están en la calle, recorren, saben lo que está pasando. Alguien lo impulsa para que le saque voto al peronismo. Por eso le pido a la gente, a los ciudadanos, no tiremos el voto en banda para otro lado, porque de esa forma lo estamos ayudando al gobierno actual. Si ustedes van y votan cualquier otro partido, no, mejor ya no quiero ni nombrarlo, ¿a quién están perjudicando? Al peronismo lo están perjudicando. Lo perjudican a otros, porque ellos van. Entonces les pido que a todos los que van a votar el domingo tengan fe, esperanza. Yo quiero cambiar mi provincia. Y en esa provincia voy a dejar toda mi vida, porque ¿a dónde me voy a ir? Si vivo bien en mi provincia, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué me voy a ir mañana? ¿Me voy a ir a otro lado? Voy a seguir caminando por la calle, voy a seguir caminando solo como lo vengo haciendo. Y mentir, la verdad que tenemos los años que uno tiene que... No salgo a mentir. No me interesa. Me interesa realmente cambiar la provincia, cambiar donde mis hijos, mis nietos están viviendo en esta provincia. Quiero que tengan mejor calidad de vida todos, sin excepción. Esa es mi contestación. Y quiero comentarle algo. Tenemos acá al lado una gran mujer que va a ser la próxima intendente de la capital. Viene trabajando fuertemente, por supuesto con la traba que ponen en todos lados, pero si no fuera traba, fuera cualquiera. A nosotros nos gusta el desafío, la pelea. Conociéndola a Liliana, es una mujer de lucha y de pelea. Acompañen también a Liliana. Acompañando a Liliana también nos están acompañando a todos nosotros. Con los votos, con las ganas y con lo que ella va a cambiar la capital de Jujuy. Vamos a andar bien. Nuestra provincia y la capital, usted camine por donde camine. Ahora se están acordando de llenar algunos pocitos, de hablar de obras. 16 años tuvieron para poder cambiar la situación de cómo se vive en Alto Comedero, en la misma capital. Por eso hay que darle oportunidad a las personas que dicen, acá estamos, quiero trabajar por mi provincia, quiero trabajar por mi capital, por la capital tan linda que es nuestra provincia. Así que, Liliana, te dejo que tengan alguna pregunta. Sí, ningún problema. Después podemos seguir hasta que ustedes digan, ¿no?
Vamos a escuchar ahora a la candidata intendenta de San Salvador de Jujuy por el Frente Justicialista, la doctora Liliana Fernández, que acaba de sumarse a la conferencia de prensa. Nos vamos a quedar, por supuesto, con sus palabras en este momento.
¿Está viendo usted el último tramo, donde se han visto muchas inauguraciones?
Bueno, muy buen día a todos y a todas. Cuando conformamos esta lista, la 505, es un equipo. Lo que acaba de decir nuestro candidato a gobernador Rubén Rivarola y nuestra candidata a vicegobernadora Carolina Moisés, fue lo que nos dijeron en un primer instancia cuando empezamos a pensar en unas candidaturas en nuestras respectivas intendencias. Y lo mismo hice yo acá en Capital. Saber la falta de trabajo digno que hay y de oportunidades que hay en esta capital, ese entramado que hay que hacer entre tantos emprendedores, entre tantas pymes, micropymes, cooperativas que están en esta capital tratando de sobrevivir, fue uno de los objetivos. Es cierto, ahora llegan las elecciones y por supuesto empiezan la inauguración de las obras, de las grandes obras, pero los problemas del día a día del vecino siguen sin resolverse. Nosotros como equipo sabemos, las grandes obras, las que sirven realmente para dar trabajo y para la gente, ¿la vamos a continuar? Claro que sí, pero tenemos una responsabilidad primaria y primera, que es resolver la problemática en el caso de San Salvador de Jujuy del vecino y de la vecina. ¿Qué estamos hablando cuando no tenemos siquiera cordones cunetas, cuando no tenemos un pavimento, cuando no tenemos ni siquiera un enripiado que sea digno para la vida de los vecinos y vecinas que viven en esa zona? ¿De qué estamos hablando cuando ni siquiera tenemos el suficiente iluminación urbana? Cuando lo vemos acá en el microcentro, ¿qué pasa en los barrios? Cuando hablamos del tema de transporte, tenemos sectores de nuestro San Salvador de Jujuy completamente aislados, que tienen, que no tienen la forma siquiera de poder cruzar desde el barrio donde viven, porque hay un gran zanjón donde no se les hizo ni siquiera un puente para ir a tomar un colectivo. De todas estas cosas y algo que se habla, y yo lo quiero enfrentar en este momento en los micrófonos, Jujuy, San Salvador de Jujuy, se está convirtiendo también en una ciudad insegura. Entonces, si no trabajamos, si no tomamos el tema de seguridad con la fuerza, con la seriedad que esto se merece, señores, no vamos a estar en una ciudad que todos merecemos. Entonces, cuando yo hablo y cuando hablamos como equipo, que queremos calles que sean más fácil de transitar, o por lo menos para transitar, porque ni siquiera está abierta, estamos diciendo que a ese lugar tiene que llegar el transporte, a ese lugar tiene que llegar un móvil policial, a ese lugar tiene que llegar una ambulancia. No podemos tener barrios totalmente aislados, porque llegar el transporte significa dar oportunidad, que hablabas recién nuestro candidato a gobernador, igualdad de oportunidades, que llegue el transporte, que esa gente de esos barrios, y les voy a decir sinceramente también acá, porque ustedes también los conocen, no estoy hablando de los barrios de la periferia, estoy hablando de barrios que están muy cerca de acá y no más, por ejemplo, en Malvinas. Entonces, si no puede llegar un transporte, ¿de qué igualdad de oportunidades estamos hablando en esta ciudad? Cuando esos chicos no pueden ir a las escuelas a través de ese transporte, cuando esas personas, hombres y mujeres que viven allá, no pueden tener la seguridad de tomar un colectivo y llegar a su trabajo. De esto estamos hablando cuando hablamos de una ciudad más inclusiva. Estamos hablando de 8 años de abandono total de esta ciudad capital. ¿Y por qué estoy hablando de 8 años? Porque los 8 años anteriores del actual intendente fueron en cierta forma compensados por un gobierno provincial que era peronista. Un gobierno provincial que se acordó que había que hacer una pavimentación para una apertura nueva de Alto Comedero como es la Avenida Forestal. Un gobierno provincial que se ocupaba de aquellos lugares donde no había iluminación. Pero hace 8 años están en la misma línea de gobierno y es eso el abandono que hoy estamos sufriendo en esta capital. Son 16 años de abandono de un municipio que necesita repensarse, reorganizarse, reordenarse, y en este sentido también la fuerte apuesta que estamos haciendo con el acompañamiento también de quienes lleguen a gobernador y vicegobernadora de la descentralización. Y en esto me uno al mandato, a la forma de trabajar que nos han dado tanto Rubén Rivarola como Carolina Moisés, que es llegar al lado del vecino, estar presente en la problemática diaria, y de ahí también esta descentralización que estamos promoviendo y proponiendo. No una descentralización de arte y cultura. Estoy hablando de una descentralización de ese municipio que llegue más cerca, pero que tenga la posibilidad de dar soluciones a los vecinos y que los vecinos puedan hacer los trámites más sencillos en esos lugares de las delegaciones municipales. De eso estamos hablando. Son propuestas claras, concretas, pero que les resuelven el día a día al vecino. Quieren que les diga la verdad, a veces me indigno, porque no es mayor presupuesto. Es simplemente repensar, es simplemente gestionar. Y yo sé, y todos lo sabemos, que 16 años de gasto, 16 años en una función pública, hace que finalmente vea que lo bonito es lo que la gente necesita, cuando la gente lo que necesita es que le facilitemos el transitar en esta ciudad de la mejor forma.
En esa descentralización que habla Juliana, está también pensado la municipalización espacio tan grande como es Alto Comedero está en la más proporcional de habitantes.
Sí, el Alto Comedero tiene más de 100.000 habitantes. Es cierto, hay un grupo de vecinos que piden la municipalización. Y si hay un grupo de vecinos que piden esa municipalización, es porque la municipalidad no está dando las respuestas que se necesitan. El tema de la municipalización es un tema a resolver por la legislatura provincial. Es una ley provincial, como lo hizo el gobernador cuando decidió que había que hacer municipal, por ejemplo, el Moreno, por ejemplo, Uquía, pero no resolvieron el tema de Alto Comedero. Mientras eso se piense y se decida, yo pienso hacer muy fuerte esa delegación municipal de Alto Comedero. Cuando digo de fortalecer y cuando hablo de esa delegación, me refiero a que sea realmente un lugar donde los vecinos puedan dejar una nota de reclamo y se les pueda dar respuesta. Y por favor, que también me enteré que para presentar una nota de reclamo en este municipio hay que pagar, señores. El sello que ponen sale plata. Es lo más, ya realmente, es esta a veces, esta impotencia que siento, como para reclamar algo que no hace el municipio y que es deber de hacerlo porque pago mis impuestos, también tengo que pagar en una nota que nunca se me responde. Entonces, estas cosas, poder hacerlas en un lugar fortalecido, que dé respuesta a los vecinos, que esté al servicio de los vecinos y que esté ese delegado viviendo en el lugar donde está esa delegación municipal, entonces esas son las cosas que creemos y debemos hacer para una municipalización y una descentralización de esa municipalización. Yo entiendo, y ayer escuchaba, que las mismas palabras se pueden dar vueltas. Cuando se habla de descentralización, señores, bienvenidos todos los centros culturales que tengan repartidos por donde quieran de esta ciudad. Pero saben, cuando yo hablo de descentralización, cuando nosotros hablamos del municipio o del gobierno a puertas abiertas o del municipio más cerca a los vecinos, estoy hablando de lugares donde los vecinos con mayor acceso puedan ir a reclamar y les puedan dar solución a esos vecinos. ¿Por qué tengo que venirme hasta acá todo, incluso hasta el de Ocloya? El vecino y vecina de Ocloya tienen que venir a hacer carnet de conducir acá, al único edificio. Díganme si no lo podrán hacer en la delegación municipal de Ocloya, en la delegación municipal de Alto Comedero, en la delegación municipal de Reyes. Señores, es simplemente repensar y ponerle todas las ideas que tengamos y todas las novedades y modernización que tengamos a la gestión. De eso estoy hablando y por eso a veces me tomo esto y me indigno porque digo, es simplemente repensar y reorganizar.
Creemos que los chicos tienen derecho a divertirse. Los jóvenes, los adolescentes, tienen derecho a tener una recreación sana y lo decimos de que son el ejemplo para todo el país de hacerlo en cada fiesta de los estudiantes. Y nosotros confiamos en los jóvenes de Jujuy para que construyan sus carrozas, para que gestionen los recursos para construirlas, para convivir en una fiesta que es un ejemplo. Y es ese ejemplo que dan los jóvenes. No podemos decir a los jóvenes que pueden hacerlo en septiembre nada más. No, nosotros tenemos que generar las condiciones para que los chicos y las chicas de Jujuy puedan tener espacios de recreación, lugares de diversión seguros, que cumplan con todas las normas de seguridad, que los papás y la mamá estén tranquilos de que si saben que van a un lugar a hacer una fiesta de egresados o a hacer una elección de una reina, esos lugares cumplen con todas las condiciones. Por eso es muy importante lo que dice Liliana y el rol de los municipios para generar esos espacios. Pero además yo voy un paso más allá. En estos años se cerraron las escuelas. Las escuelas se abren para dar clases, terminan las clases, se cerró la escuela. Nosotros queremos escuelas abiertas, escuelas donde los chicos sepan que de verdad es su segundo hogar y que si terminó la clase y quieren organizar rifas, quieren organizar bingos, quieren organizar cosas dentro de esa propia escuela, tener programas específicos del Ministerio de Educación, de Salud y de Desarrollo Social integrales, porque nosotros creemos que el desarrollo de los jóvenes debe ser integral. Miren, ayer se dio la jornada institucional de salud sexual y reproductiva en todas las escuelas. desde el jardín de infantes hasta el quinto año, ¿sí? Entonces, si el sistema educativo es capaz de abordar un tema de manera sana, saludable, integrada, con valores, nosotros tenemos, no podemos decir, vamos a dar esa clase y después no se hace más nada. Los chicos jóvenes hoy tienen todas las iniciativas y tienen derecho, además, a estudiar, a hacerlo en condiciones, en escuelas en condiciones, con el equipamiento tecnológico que deben tener hoy todas las escuelas de las provincias, las primarias y las secundarias, con los pisos tecnológicos equipados y el acceso a todas esas herramientas educativas. Pero además tienen derecho los jóvenes a estudiar lo que quieran, no a estudiar lo que puedan. Miren, la gente del interior, tenemos más de la mitad de la población universitaria aquí en San Salvador, ¿sí?, es del interior de la provincia. Entonces nosotros creemos que cada chico puede elegir según su vocación y puede tener derecho, además de hacer el esfuerzo, el papá, el abuelo, la madrina, de hacerlo estudiar, que cuando llegan a terminar una carrera, esa carrera sea lo que realmente ellos quieren y tener un trabajo el día después. Entonces hay creo que toda una visión que tiene que ver con los valores de los jóvenes y sus derechos a expresarse, a divertirse, a estudiar, a capacitarse y a hacer uso de la ciudad. Hacer uso de la ciudad. Los jóvenes tienen derecho a hacer uso de los espacios verdes, de los polideportivos que hoy están transformados y fuimos a recorrer varios con Liliana. En vez de ser polideportivos, con talleres, con profe, con mujeres haciendo zumbas, terminan siendo los huecos adentro de los barrios por la oscuridad, por los yuyarales, donde los chicos terminan metiéndose en la droga. Y eso termina siendo la inseguridad del barrio. Entonces, una cosa lleva a la otra. Nosotros con Liliana pensamos una ciudad que recupere los espacios para los jóvenes. Y con Rubén pensamos en un Estado que le garantice los derechos que todos creemos que tienen, pero que deben tener la posibilidad de ejercerlos todos los días.
Bueno, le agradezco a todos. Si te quedó alguna pregunta, la pueden hacer. Y... ¿Cómo?
Hoy en la tarde. Muy bien, chicos. Hasta ahí la conferencia de prensa justamente de los principales candidatos del Frente Justicialista, encabezado por Rubén Rivarola, Carolina Moisés y también Liliana Fellner, que es candidata a intendente, recordemos, por San Salvador de Jujuy.
Muy bien, Aníbal, querido. Nosotros con esta conferencia de prensa de poco más de 45 minutos nos vamos. Nos volvemos a encontrar mañana. Te mandamos un abrazo.
Muy bien, chicos. Recordemos que hoy el Frente Justicialista va a estar cerrando ya lo que tiene que ver con todas las actividades a las 20:30 en Ciudad de Palpalá, en el Estadio Olímpico Néstor Kirchner. Ahí se va a cerrar justamente todo lo que tiene que ver con esta campaña corta y pensando en lo que va a ser el próximo domingo 7 de mayo.
Perfecto. Abrazo grande, hermano.
Abrazo.
Pasaba la conferencia de prensa del Partido Justicialista, el Frente Justicialista, Rivarola, candidato a gobernador, Carolina Moisés, candidata a vicegobernadora, y Liliana Fellner, candidata a intendenta por San Salvador de Jujuy. De esta manera nosotros nos vamos. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana. Hasta mañana.